se trata de saber la hora y el día de los acontecimientos proféticos, existen muchas teorías y conjeturas. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta el tiempo, pues no se nos fue revelado. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con el estudio de la serie Apocalipsis Revelando el Fin. Al escudriñar el capítulo 16 de Apocalipsis, encontramos nada más y nada menos que la descripción del fin del mundo actual. Así que, acompáñenos con la continuación de este mensaje titulado Sorpresa y Conmoción.
Veamos ahora al ángel. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Este es el único ángel que no viene en contra de la humanidad, si se ha dado cuenta. La copa de la ira de este ángel tiene la habilidad milagrosa y sobrenatural de secar las aguas del río. Los otros ángeles vienen en contra de la humanidad, pero este simplemente seca las aguas del río Éufrates. Al secar el ángel el río, da la apariencia de que los ejércitos tuvieran suerte, de que el río se haya secado, tal como los egipcios tal vez pensaron lo mismo cuando entraron al Mar Rojo y esa agua estaba abierta entre ellos para que pasaran los israelitas. Pero cuando ellos persiguieron a los israelitas y luego cuando se encontraban en medio del mar, las aguas fueron nuevamente puestas en su lugar y ellos fueron destruidos en medio del mar. Pero ese es otro tema. Debemos también entender el tema importante de los reyes del Oriente mencionados aquí al final del versículo 12. Tenemos hasta ahora que el ángel derrama la ira y el río se seca. Tenemos el movimiento de un gran número de tropas que vienen del Oriente. El idioma griego expresa esto de manera interesante. Donde dice Oriente, el griego dice desde donde se levanta el sol. ¿No le parece esto interesante? Curiosamente, la bandera japonesa es llamada la bandera del sol naciente. Esto incluye lo que se conoce hoy como los países de la costa del Pacífico. Esto incluye, pero no se limita únicamente a China y Japón, con su vasta población y sus habilidades técnicas, sino que la India, Malasia y ciertamente Indonesia están incluidas. Será un vasto número de gente bajo esa bandera de los pueblos del Oriente o del Sol Naciente que vendrán a hacer guerra en contra del Cordero. Este es un buen momento para hacer una pausa y mencionar cuáles otros pueblos y cuáles naciones participarán en esta batalla. Tenemos los libros de Ezequiel, de Isaías, los profetas menores, así como Daniel, los cuales nos ofrecen más detalles al respecto. Y aparte de los reyes del Oriente, habrá también una federación del Oeste compuesta de lo que pudiera llamarse el mercado común europeo. Si hay algún lugar en el cual se puede ubicar a los Estados Unidos, esa sería en esta confederación occidental. Ellos formarán las fuerzas del Oeste. Hacia el norte estarán los pueblos de Rusia y otros países. Y recuerde, Israel está en el centro. La palabra Mediterráneo se refiere al centro del plan de Dios para la tierra. Así que los pueblos del norte estarán compuestos de Rusia y otras naciones. Hay también un bloque del sur compuesto de países que incluyen África y Egipto y países de esta región. De manera que tenemos un bloque oriental, tenemos la Confederación Occidental, tenemos el bloque del norte y del sur viniendo sobre la misma escena. La razón por la cual menciono todo esto es para que usted entienda el propósito de los demonios mencionados aquí. Vea el versículo 13, el cual es bastante interesante. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. El versículo 14 nos dice que estos son demonios quienes llevan a cabo señales, y existe una trinidad profana que se levantará a gran prominencia en el periodo futuro, el periodo de la gran tribulación. Esta está constituida desde luego por la presencia de Satanás mismo, identificado antes como el dragón. Habrá un demonio que procede de él, de su boca. Luego tenemos al líder político, quien para entonces es el dictador del mundo y tiene control del sistema económico. Recuerde, hablamos ya de todo esto. Él es llamado el anticristo o la bestia. Hay un demonio también que procede de él. Y tercero, tenemos al hombre, quien es la mano derecha del líder político, el falso profeta, el líder religioso, un individuo muy carismático y convincente, Muy probablemente la bestia sea un gentil en coalición con la promesa de paz de los gentiles, y muy probablemente el falso profeta sea también un judío. El primero viene del mar, la bestia y el falso profeta de la tierra, y ellos, en unión con el poder de Satanás, traen un mensaje que anuncia dirección y guía a los reyes de todo el mundo. Ellos son líderes prominentes de muchos países. Así es como lo vemos aquí. En el tiempo de Juan eran llamados reyes, pero en nuestros días son conocidos como líderes nacionales. Vea lo que los espíritus inmundos hacen. Pues son espíritus de demonios, dice, que hacen señales. Esto es lenguaje profético para hablar acerca de hacer milagros. En el lenguaje bíblico. De manera que esto involucra milagros para obtener la atención y ser convincentes. Y dice la Escritura, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos demonios son llamados ranas, al final del versículo 13. La verdad, no tengo la menor idea por qué son llamados así. Hay muchas conjeturas en cuanto a esto, pero las ranas no son importantes. ¿Sabe usted lo que es importante? Lo importante es que aquí habrá presencia demoníaca, el mensaje demoníaco, las señales provenientes de fuentes demoníacas. Eso es lo que es importante en este versículo. Este es un buen momento para que yo le diga que los demonios también pueden hacer milagros. Así es que si usted es lo que se basa, que porque una persona hace milagros, esta procede de Dios, está usted muy equivocado. También los demonios hacen milagros. Tenga cuidado entonces de dirigir su teología alrededor de las enseñanzas que dependan de los milagros. Sea muy cuidadoso. A los demonios les encanta imitar las cosas de Dios. No hay nada más convincente para los seres humanos en cuanto al mundo sobrenatural de los milagros, ¿verdad? Y cuando vemos un milagro, la tendencia es pensar de que algo increíble como esto debe venir de Dios. Pero puede ser todo lo contrario. Así que la siguiente vez que usted vea una imagen en un tamal, con el permiso de ustedes, yo le recomiendo que mejor se lo coma. Dios muy rara vez lleva a cabo milagros en nuestros días. Y yo sé que esto va muy en contra de la forma de pensar del pueblo evangélico, quienes estamos persiguiendo milagros todos los días. Llamamos milagros cuando encontramos un estacionamiento en un centro comercial. Llamamos milagro cuando la falda le queda a esta mujer que antes usaba en la prepa. Llamamos milagros cuando alguien nos visita que hace mucho tiempo no nos visitaba. La verdad es que diluimos el término y el significado de la palabra milagro con hacer este tipo de comparaciones. No vaya ya, no haga eso. No cometa herejías, no diga herejías. Los milagros de fuentes demoníacas son siempre por otras razones. Dios hace milagros siempre y cuando vaya de acuerdo al plan que Él tiene y todo esto glorifique su nombre. No son lo mismo los milagros de fuentes demoníacas, porque siempre se dan por otras razones. Invariablemente son engañosas, tratan de distraer nuestra atención y de robar nuestra atención a Dios Todopoderoso. Acuérdese que Satanás es un mentiroso desde el principio, y sus milagros son pura mentira, y son mentira para sus seguidores. Y tenemos aquí un mensaje milagroso y convincente que proviene de la Trinidad profana para convencer a aquellos ejércitos a unirse a él en este lugar. Escuche la siguiente cita de un erudito bíblico. Debe notarse varias cosas en este pasaje. Primero, toda esta secuencia de eventos constituye los juicios finales de Dios contra el mundo que rechaza a Cristo. En el libro del Apocalipsis, estos son llamados las siete copas del juicio y ocurren justo antes y durante el regreso visible de Cristo a la tierra. En segundo lugar, el pasaje muestra que el dictador, es decir, la bestia, y su sensacional ayudante religioso, es decir, el falso profeta, hablarán un mensaje de origen satánico al mundo no oriental, un mensaje de gran poder demoníaco. Ellos persuadirán a las naciones de todo el mundo, no alineados con los reyes del oriente, que deben enviar sus ejércitos a la tierra de Palestina para destruir a la última fuerza militar de la tierra. Ellos tal vez prometan un tiempo de paz duradera después de que las fuerzas problemáticas del oriente sean destruidas. En tercer lugar, el pasaje indica que los líderes de todo el mundo, acabamos de leer sobre ellos en el versículo 14, llamados los reyes de todo el mundo, enviarán sus ejércitos al Medio Oriente para pelear bajo el mando del anticristo contra los reyes del Oriente. tales países como Europa Oriental, los Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y Australia sin duda estarán representados. Estos ejércitos serán reunidos y desplegados para la gran batalla en el lugar llamado Armagedón. ¿Notó usted cómo la Biblia se refiere a esta gran guerra? Concluyamos nuestros pensamientos con lo siguiente. Dice la Escritura, y vayan a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta será una guerra sobre la cual Dios estará a cargo. Acabamos de leer que ellos harán guerra en contra del Cordero. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y el Cordero los vencerá. Acabamos de leer que un ejército regresará con él desde el cielo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Y los seguirán montados en caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada, dice, para golpear a las naciones. Debemos entender que esta no será una campaña larga. La preparación para esto puede que tome mucho tiempo y mucha estrategia, pero la guerra misma, la batalla, será muy breve. Un hombre la llama, ni siquiera será una batalla, sino que será una masacre, una matanza. Citando de nuevo al Dr. Walborn, él dice lo siguiente con respecto a esta batalla. Esta es la batalla final de lo que será el desafío final a la soberanía y el poder divinos, en el cual los poderes militares del mundo de ese día estarán peleando el día en que Cristo regrese. En esa batalla la omnipotencia de Dios será completamente demostrada. Otro comentarista dice lo siguiente, la guerra concluirá rápidamente. De hecho, no será guerra, sino una matanza. Aquellos que han rechazado a Cristo hallarán un final rápido, y vendrá un nuevo comienzo de un gobierno sobre el cual Cristo reinará por 1,000 años de paz sobre la tierra. Y eso será de gran interés para nosotros al llegar al capítulo 20 de Apocalipsis. No quiero dejar por fuera el paréntesis, el cual es una bienaventuranza en medio de toda esta profecía. Note conmigo el versículo 15. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto sin duda es escrito como una palabra de esperanza y de consuelo para todos aquellos que han llegado a ser creyentes durante el tiempo de la tribulación y estarán atravesando por el peor conflicto del mundo. Jesús les dice, manténganse despiertos, manténganse alertas, el Señor no se ha olvidado de ustedes, ustedes serán protegidos, serán llevados para estar con Él. No se vuelvan pasivos y negligentes al anticipar eventos futuros. Y aquí, él describe a estas personas como reunidas en este lugar. He llegado a 4 conclusiones relacionadas a lo que hemos estado estudiando en estos momentos. 2 de ellas son buenas noticias, pero las primeras 2 son un poquito alarmantes. La primera es la siguiente. La ausencia de los Estados Unidos es algo sorpresivo, especialmente para los estadounidenses. Nosotros estamos presenciando la erosión de los Estados Unidos como una nación cristiana y como una nación en general. Y la palabra profética de Dios en ninguno de sus escritos, a menos que alguien lo fuerce, por supuesto, coloca a los Estados Unidos en un lugar de prominencia. Su ausencia es elocuente. Yo no soy profeta del desastre, usted lo sabe muy bien, pero creo que los Estados Unidos están en un proceso de erosión y va camino al desastre. Es doloroso tener que anunciar esto, pero muchos de los eventos que vemos en las noticias en nuestros días revelan la erosión de nuestros tiempos. No necesito pasar mucho tiempo en eso. Ustedes son personas muy bien leídas, ilustradas y bien informadas. Solo necesitamos abrir nuestros ojos y ver por nosotros mismos que esto es una realidad. Mi segunda conclusión y observación es la siguiente. La presencia de la actividad demoníaca es aterradora. Estamos viendo más y más evidencia de esto en nuestros días. Muchas de las sectas dependen del poder de los demonios para poder sobrevivir, y los demonios están listos para proporcionarles ese poder. Los demonios son invisibles y engañosos, pero no son invencibles. Ellos son parte de los ángeles caídos, quienes le sirven al arcángel caído Lucifer, llevando a cabo sus obras malignas aquí en la tierra. Usted y yo vemos nuestra sociedad fracturarse a medida que esos demonios juegan un papel más y más importante en ella. No estoy tratando de ser un sensacionalista aquí al decir todo esto. Por favor, no me malinterprete. La presencia y la actividad de los demonios de verdad es algo aterrador en nuestros días. Ahora le tengo buenas noticias y la verdad es que me encanta esta parte en todo este mensaje. Es de mucho ánimo ver resurgir el interés por la Biblia. Donde quiera que yo viajo, se me pide que enseñe acerca de la Biblia. Las opiniones mías no significan más que las opiniones de usted. Son simplemente opiniones. Pero cuando se trata de enseñar o predicar el texto bíblico dentro de su contexto y de enseñar a la gente, el deseo de toda persona es que realmente vemos a personas muriendo de un hambre espiritual. El hambre por conocer la esencia pura de la palabra de Dios. El profeta Amós dijo que habría un hambre en toda la tierra. ¿Se acuerda? Dijo, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esto se halla aquí en Amós capítulo 8, y él habló a nuestros días también. Donde quiera que yo voy, hay un hambre, se percibe un hambre por la palabra del Señor, predicada con pureza. Lo siguiente puede ser tomado de manera equivocada, y espero que no lo sea así, pero usted pasa por muchas iglesias hasta que encuentra una iglesia donde recibe una enseñanza bíblica sólida. Usted desea enseñanza bíblica sólida y pura. Yo también. Esta iglesia y este ministerio también está fundado para enseñar la Biblia de forma sólida y de forma pura, con claridad, pero con objetividad. Queremos que nuestros jóvenes reciban enseñanza bíblica. Queremos que nuestros hijos reciban enseñanza bíblica. El resurgimiento del interés por la enseñanza bíblica, la verdad que nos motiva a seguir adelante a pesar de la erosión de nuestros tiempos. Así que si usted está desarrollándose como estudiante serio de la Biblia, está en el camino correcto. Lo felicito. Esa es una fuente de información mucho más confiable que lo que usted va a hallar en los medios de comunicación. Eso se lo aseguro. Ahora, una observación y una conclusión final. Y esta es la mejor de todas. La influencia de Cristo es irresistible. De verdad, es irresistible. Usted le lleva el mensaje del Señor Jesús a aquellos que dicen, no estoy interesado. Pero si usted le presenta una película al mundo, como por ejemplo la película titulada La Pasión, usted puede notar el interés aún a aquellos que decían no tener interés. Y es que el mensaje de Cristo es irresistible, pero la gente no lo puede entender si no recibe un poco de ayuda, a menos que ellos por sí mismos vayan a las Escrituras. Pero la mayoría de los que están sin Cristo no lo harán. Están allí esperando a que nosotros lleguemos a ese lugar y les compartamos lo que dice la Escritura. Por lo tanto, mi recomendación para usted que me escucha y que es creyente, no se restrinja a usted mismo. No quiero decir que usted tiene que forzar a todas las personas a que encuentren al Señor. No, esa no es la forma de hacerlo. No lo debemos forzar. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Hable con sus amigos. Hable con sus conocidos. Al viajar, hable con aquellas personas que se encuentran a su lado en ese avión o en ese autobús de pasajeros. Hable con ellos. Decídase. Hable con los desconocidos que encuentre, comparta las cosas que han cambiado su vida, pero hable desde una perspectiva de un comprador complacido. ¿Sabe a lo que me refiero? Si usted, por ejemplo, fuera un vendedor profesional de aspiradoras y va y toca la puerta en cualquier hogar y usted les muestre de una manera increíble, como usted lo ha aprendido, que esa aspiradora es lo que esa familia necesite, sin importar si ellos tienen una ya, le comprarán, porque usted tiene la elocuencia necesaria para poder vender esa aspiradora. Pero si usted es una persona que ha comprado una aspiradora y realmente sabe que funciona, va con su vecino y le dice, oye, ¿sabes? Me compré esta aspiradora y es magnífica. Mira todo lo que hace. De seguro su vecino querrá comprarse una similar a la suya. Es lo que sucede. Muchas veces como pastor se espera que la gente nos escuche a nosotros hablar acerca de Cristo y lo hagamos con elocuencia, porque según ellos nosotros somos profesionales para hacerlo. Pero le puedo asegurar que la persona común será más impactada al escucharle hablar a usted como persona común también acerca de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Eso tocará sus corazones, porque si a usted le ha funcionado, seguramente a ellos también les funcionará. Lo triste de todo esto es que nosotros los cristianos son los que estamos menos convencidos del mensaje que hemos escuchado y sabemos que es verdad. Y eso da mucha tristeza. Así que lo reto, estimado oyente, usted que es creyente, no solamente cree en Dios, créale a Dios, crea y confía en el Señor y vea que la palabra del Señor es viva y eficaz en su vida. Tal como ocurre cada vez que se adentra en una sección profética de las Escrituras, antes de terminar el capítulo, usted escucha la aplicación, la forma en que usted debe vivir su vida a la luz de ese futuro que es tan serio. Recuerde que la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos de personas que escuchen del mensaje del Evangelio. Así que lo mejor que usted puede hacer para prepararse para la venida de Cristo es hablarle a otras personas de Cristo. Esto llega a ser para ellos, aunque usted no lo haya escuchado de esta manera, esto llega a ser para ellos un escape, un rescate de los horrores que le esperan en el futuro.
Rogad, por tanto, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, Sorpresa y Conmoción. Por favor, no se vaya, pues en unos minutos más concluiremos el mensaje de hoy. Si usted quiere compartir estos mensajes con su escuela dominical o con su grupo de estudio bíblico, haga su pedido en nuestra página de internet, visionparavivir.org. Para muchos, la preocupación, la ansiedad y el miedo son compañeros constantes. Pero ¿quién puede culparnos ya que vivimos en un mundo impredecible y contencioso? Es por eso que el pastor David Jeremiah escribió el libro Esperanza, viviendo sin temor en un mundo atemorizante, en donde él explora los 7 medios principales que nos impiden vivir la vida a la cual Dios nos ha llamado. Solicite el libro como agradecimiento por su ayuda económica al ministerio, la cual nos puede hacer llegar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si prefiere hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433. Y no olvide que otra manera de donar es a través de la aplicación móvil del ministerio y a través de la página web visionparavivir.org para adquirir esperanza, viviendo sin temor en un mundo atemorizante. Y si necesita consejería bíblica para ayudarle a atravesar cualquier situación difícil por lo que esté pasando, escríbanos un correo electrónico a consejeria@visionparavivir.org y con mucho gusto le atenderemos por Zoom o por escrito. Y ahora damos paso nuevamente al pastor Carlos.
Yo quiero agradecerle por su interés y por escuchar amablemente este mensaje. Toma horas el preparar una enseñanza como esta, para luego presentársela en cuestión de minutos. Y es necesario tener una congregación o un grupo de personas dispuestas a sentarse y a escuchar lo que usted ha preparado. La única persona que debe estar preocupada es usted, que no tiene al Salvador. Mi trabajo no es aliviarle a usted de su preocupación y de su inquietud. Esa es la obra de Dios en su corazón. Dios está tocando a su puerta. Él está tocándole en el hombro. Él está hablándole a su oído. Y Él está diciendo, hijo, hija, no puedes continuar viviendo así y salirte con la tuya. Vas a perder. Al final, vas a perder grandemente. Escuchamos a los niños cantar de la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuán extraño es que usted como adulto, o tal vez como adolescente, no tenga alabanzas para el Dios viviente? Usted nunca le ha conocido a Él. Por eso es que Cristo vino, para que usted le conociera, para que usted pudiera tener una relación con Dios, para que usted y Él se conozcan más íntimamente, por así decirlo, para que sus pecados sean perdonados y arrojados tan lejos como esté el este del oeste, para que sus pecados sean removidos y el cielo sea ganado para usted, y tenga una esperanza establecida. Usted no va a encontrar una mejor oferta en ninguna otra parte, tal como lo han hecho muchas de las personas a su alrededor que ahora se llaman creyentes, cristianos. Este es el momento para que usted se vuelva a Cristo. Quiero orar por usted. Si me lo permite, escuche estas palabras que dirijo al Señor. Señor, tu palabra nos exhorta a estar quietos. Nos recuerda que tú, Señor, estás de nuestro lado. Nos ayuda a recordar que llevemos pacientemente nuestro dolor y nuestras tristezas. Y nuestra fortaleza está en ti, nuestro Padre Celestial. Te agradecemos por fortalecernos. Venimos el día de hoy ante ti, en el poder y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y queremos rededicar nuestras vidas a ti y solo a Él. Ayúdanos, Padre, en estos momentos en que los valores se erosionan en una cultura que ha perdido su camino. Permite que no hallemos deleite en esta cultura, Señor, sino que hallemos gran esperanza en la vida que podemos vivir por encima de ella. Permite que ejerzamos una influencia para bien en aquellos que sirven en posiciones de gobierno, en el área militar, en el liderazgo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en aquellos que pueden llegar a conocer a Cristo y hablar abiertamente de Él sin temor a ser malentendidos. Padre, utiliza sus vidas, utiliza sus testimonios, sus palabras, para poder alcanzar a aquellos que están buscando paz y esperanza y no la encuentran en los placeres, ni en los vicios, ni en nada que este mundo les ofrece, porque la respuesta está en Jesucristo. Ahora, Padre, despídenos con el consuelo de que al estar ausentes del cuerpo es estar presentes contigo, de que con tu voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderás del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Danos la seguridad de esa esperanza, de que cuando Cristo regrese, nosotros estaremos con Él. Padre, te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es en su nombre en el quien todos oramos. Amén y amén.
Sintonícenos la próxima semana para encontrar más Visión para Vivir en el libro de Apocalipsis. Hasta entonces.
Este mensaje, sorpresa y conmoción, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.